tu hijo tiene ciertos síntomas que tú puedes pensar, ¿no? Dices, oye, pues se ha levantado el niño, ¿eh?, con algunos síntomas leves, pero ¿y si es coronavirus? ¿Esperas a hacerle un test antes de llevarlo a clase? ¿Sería esto lo conveniente? ¿No? Vamos, que son muchas, seguro, las preguntas que tenemos a estas horas y que tienes tú que nos escuchas, y vamos a intentar dar respuesta. Lo hacemos con Quique Bassat, es pediatra, epidemiólogo e investigador del IES Global de Barcelona. ¿Qué tal? Buenas tardes, Quique.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
A ver, aquí hay muchos padres que se echaban las manos a la cabeza solo de pensar que los niños quizá no podían volver presencialmente a las aulas y pensaban que tenían que seguir las clases pues online. Y todo lo contrario, también padres que ahora mismo están preocupados pues con este tema de que no se sabe si las cuarentenas se van a mantener igual o no, que si ahora sí es contacto estrecho pero no da positivo puede continuar en clase. En fin, lo primero, ¿la vuelta a clase presencial es una buena idea?
Sí, absolutamente. La vuelta a clase presencial es una buena idea, es necesaria, y además hubiera sido un sinsentido retrasarla o proponer una semipresencialidad cuando en los adultos estamos haciendo todo lo contrario. Estamos promoviendo medidas de normalización en el contexto de la pandemia, ¿no? Acortando los tiempos de aislamiento cuando eres positivo, favoreciendo la vuelta al trabajo, etcétera, ¿no? En el caso de los niños, pobres siempre son los más perjudicados. Cuando se cierra al principio de todo de la pandemia, se hace el confinamiento estricto, los que tardan más en salir del confinamiento son los niños. Cada vuelta al cole tenemos la misma discusión de si es seguro o no es seguro. Y la realidad es que los casos en las escuelas, que han habido muchos en el mes de diciembre, siguen siendo pocos en relación con los casos que vemos en el trabajo o en el mundo de los adultos. Y por lo tanto yo estaba muy a favor y estoy muy a favor de que se permita la vuelta a los niños de forma puntual y de forma presencial completamente el próximo lunes. Y creo que si se aplican las medidas de forma rigurosa, como se ha demostrado en el pasado, las escuelas son entornos seguros.
Pero no tienes cierto miedo de que, porque es verdad que durante el curso las cosas fueron muy bien, justo hasta diciembre, en realidad, cuando empezó a haber ya clases aisladas y positivos en los colegios, coincidiendo precisamente con la primera parte, digamos, de la explosión de la variante Omicron. Ahora que estamos en todo ese momento, ¿no?, en que la variante Omicron está produciendo cada día auténticos récords de contagios que no habíamos vivido realmente durante la pandemia, en esta vuelta al cole, que yo creo que es lo que preocupaba, ¿no?, ¿al final sea imposible de parar por muchos protocolos de seguridad que se mantengan?
Yo creo que no. O sea, es cierto que no habíamos tenido nunca una incidencia tan alta como la que tenemos ahora mismo, ¿eh? Pero eso no ha impedido que las familias salgan a ir de compras durante estas fiestas, hagan celebraciones familiares y hagan actividades que son de riesgo parecido o mayor incluso que el de llevar al niño a la escuela, donde se siguen unos protocolos de forma rigurosa. Mi preocupación en diciembre tenía más que ver con la relajación de algunas de estas medidas, ¿no? El seguimiento del uso de mascarillas en las escuelas cayó ligeramente, muchos padres llevaron a sus niños con síntomas al colegio y en diciembre la gran mayoría de niños con síntomas tenían coronavirus, con lo cual se estaba facilitando la entrada del virus a las escuelas. Existen unos protocolos que funcionan muy bien y han funcionado muy bien incluso en ausencia de vacunas en las primeras olas, que si los volvemos a aplicar de forma rigurosa podemos dificultarle mucho las cosas al virus. Evidentemente habrá casos y los padres tienen que estar preparados, y hasta que los niños no estén adecuadamente vacunados, y eso implica la segunda dosis en los menores de 12 años, y esto nos vamos hasta el mes de marzo más o menos, tendremos que aguantar estos confinamientos de las clases cuando hayan casos positivos. Pero yo creo que eso es un mal menor. Hubiera sido un mal mucho mayor cerrar las aulas y que todos los niños tuvieran que seguir de forma semipresencial o a distancia su educación.
Uh-huh. Hablabas de síntomas y dices que en los últimos tiempos había cierta relajación y que ya algunos padres estaban mandando a los niños al cole con algunos síntomas. ¿De qué síntomas hablamos, Quique?
Bueno, síntomas respiratorios, los típicos de estas épocas. La diferencia o el problema es que en el mes de septiembre, cuando reinició el año escolar, la gran mayoría de síntomas respiratorios, mocos, tos, febrícula, no correspondían a COVID. Estábamos en una época donde la transmisión era muy baja, recordemos alrededor de 45 casos por 100.000 habitantes en 14 días, y la curva de casos en las escuelas era prácticamente plana. En ese caso, cuando los niños tenían síntomas, a cada niño que se le hacía una prueba de COVID salía negativa, porque la mayoría eran otros virus respiratorios. Mira, el panorama ha cambiado dramáticamente. Ahora tenemos otros virus circulatorios que circulan, pero es que la gran mayoría de casos ahora mismo son debidos a COVID. Y por lo tanto, cualquier niño que tenga mocos o fiebre o tos persistente, debemos sospechar que tiene COVID y por lo menos pensar que tiene COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Y eso implica ser mucho más cuidadoso a la hora de enviar a un niño enfermo al colegio. Que en ese sentido nos hemos relajado mucho en este último trimestre.
Esto es importante, ¿no? Entonces, cuando el niño de repente se levanta pues con síntomas, los síntomas que pueden ser de aparentemente un catarro, tú dices que por defecto pensemos que es COVID, hasta que no se demuestre lo contrario. Me parece una buena manera de tomarnos esto, y no al revés, ¿no? No, será un catarro hasta que no se demuestre que es COVID. No, al revés, pensar que es COVID hasta que no se demuestre que no lo es. Para eso necesitamos un test, ¿no? Una prueba. ¿Cuál sería la opción más rápida? Porque, más rápida a lo mejor es hacer de un test de antígenos, bajar a la farmacia y comprarlo, pero claro, al final te exige comprar, quiero decir, de gastarte un dinero, pero ir al centro de salud supone que, y también en pediatría me consta, y tú lo sabrás, Quique, mejor que nadie, que hay saturación, ¿no? Acabamos de hablar antes de cómo está la atención primaria, en pediatría pasa lo mismo, ¿no?
Exactamente, sí. La pediatría está mejor que el resto, por suerte, porque los niños al tener menor enfermedad grave están saturando menos el sistema sanitario pediátrico. Pero es cierto que conseguir que en el centro de atención primaria te hagan un test, seas niño o seas adulto, ahora mismo se ha convertido en casi una misión imposible, ¿no? Mi consejo sería simplemente que seamos muy prudentes a la hora de enviar a un niño enfermo, que utilicemos test diagnósticos rápidos, que sabemos que tienen limitaciones, que sabemos que tienen un precio caro y que no es asumible por todo el mundo, sobre todo si los tienes que hacer de forma regular, pero que seamos muy cautos. Llevar a un niño con síntomas ahora, con una incidencia de más de 2.200 casos por 100.000 habitantes, es casi sinónimo de exponer al resto de niños a la posibilidad de infectarse y, por lo tanto, no solo las familias deberían evitarlo, sino que los colegios deberían instaurar un cierto cribado de entrada, como se hacía al principio de la pandemia, con la medición de temperatura, etcétera, para evitar que niños enfermos entrasen en el recinto.
Muy bien. Recordemos también el tema de la vacunación. Es verdad que ahora mismo un 30% de los niños entre 5 y 11 años tienen vacuna. Bueno, es la primera dosis de la vacuna, es decir, todavía no tienen la pauta completa, ¿no? Pero y falta por vacunar 2 de cada 3. Pero es cierto que también es un cambio, ¿no? Quiero decir que cuando se empezó el curso en 2020, en ese septiembre en que nadie sabía lo que iba a pasar, bueno, o sea, se optó por la clase presencial a pesar de que no había vacunas, ¿no? Bueno, ahora es verdad que tenemos una variante súper contagiosa, pero al menos tenemos vacunas, afortunadamente, ¿no? Lo digo porque también quizá es un mensaje que hay que reseñar, que los niños van a seguir vacunándose también, ¿no?
Sí, y yo sospecho que no se ha tomado una decisión más flexible a la hora de diseñar cómo van a ser los confinamientos en estas primeras semanas, simplemente porque todavía no tenemos a niños adecuadamente protegidos, ¿no? Si no, lo fácil hubiese sido decir cualquier niño menor de 12 años que tenga las dos vacunas no tiene que confinarse, igual que hacen los adolescentes o igual que hacemos los adultos, ¿no?
No tiene que confinarse, quieres decir, aunque sea contacto estrecho, ¿no?
O sea, exacto, perdón, sí. Claro. Exacto. Un niño que se infecte siempre se tiene que confinar. Vale, un positivo siempre claro. Se tendrá que confinar. Pero un contacto estrecho, que es la gran queja de los padres, ¿no? ¿Cómo gestionamos en una clase de 30 niños? Claro. Vamos a tener casos positivos de forma recurrente y, por lo tanto, mi niño se envía a casa cada 2 semanas.
Exacto.
Va a tener una semana de confinamiento. Pues la gran receta para evitar esto es la vacunación de los niños. Tenemos un problema añadido, que es que se decidió, por temas sobre todo logísticos, que la segunda dosis de la vacuna en los niños menores de 12 años se daba 8 semanas después y no 3, como se ha hecho en todas las otras edades. Y a lo mejor es un momento para reflexionar y decir, oye, ¿por qué no volvemos a cortar el plazo y los niños de menos de 12 años también pueden recibir su segunda dosis 3 semanas después de haber recibido la primera? Eso nos facilitaría que por lo menos un 30% de los niños que ya tienen la primera dosis en las próximas 3 semanas estuvieran completamente protegidos y esos no tuvieran que confinarse si son contactos estrechos.
Claro, porque esta es una cuestión importante, ¿no? Que habrá que, no sé si ir viendo, matizando o qué pasa, que es cuando hay algún positivo, confinar a la clase entera o confinar solo los contactos estrechos o depende de qué contacto estrecho, si esté vacunado, protegido o no. Es decir, por ejemplo, la idea que tienen Madrid y Andalucía de que no tienen la intención de aislar clases enteras, precisamente para que no pase eso que decías tú, que cada dos por tres estén los niños en su casa. ¿Es buena idea en este momento o todavía no es buena idea?
Yo creo que no es buena idea. Tenemos ejemplos de cenas de Navidad en las que había 100 personas y se infectaron 81. Una clase, en el fondo, donde los niños están corriendo arriba y abajo, la probabilidad de que se infecten todos es muy alta, no es baja. Con lo cual, solo aislar a aquellos que son los del pupitre de alrededor o del que se sientan cerca del caso índice tiene un riesgo. Otra cosa es que digas, no, asumo que como los niños se enferman poco, pues no aíslo a nadie, y si hay síntomas, evidentemente, pues hago test para saber si la persona que tiene síntomas se ha infectado, pero normalizamos también la transmisión entre los niños, que es el grupo probablemente de menor riesgo. Esa es una estrategia arriesgada, menos arriesgada en los niños que en los adultos, lógicamente, pero a lo mejor es hacia donde vamos en el futuro. Pero yo me sentiría mucho más cómodo haciendo esto si los niños estuvieran vacunados, pero es que no lo están, están solo vacunados 3 de cada 10. Y de la primera dosis.
Sí, sí, habría que esperar, o como bien dices también, que es una idea que has lanzado para la reflexión, acortar esos plazos también de la vacunación para esa segunda dosis en los niños. Bueno, Quique, como reflexión final para los padres que nos escuchan y de cara a este próximo día 10, que vuelven los niños al cole, ¿cuál es el mensaje?
No, el mensaje es que los padres estén tranquilos, que aquellos que todavía tienen dudas a la hora de vacunar a sus hijos, que también estén tranquilos y que los vacunen, que eso solo les puede beneficiar, y que las escuelas reabrirán, que el beneficio en términos de bienestar y salud mental para los niños es clarísimo, de que las escuelas estén abiertas y que no tengan que hacer educación online, y que por lo tanto vale la pena apostar por esa educación presencial. Y en todo caso, si la situación sigue empeorando para todos y en los próximos días no conseguimos implantar medidas que hagan que esta sexta ola siga creciendo, pues si las escuelas también pueden cerrarse, pero solo si se cierra todo lo demás. O sea, si nos confinaran a todos en casa, lógicamente también se podrían cerrar las escuelas, pero si no, debería ser lo último en cerrar. Y quizá, perdón, déjame que añada una cosa más, la importancia de la tercera dosis en los docentes y en los profesionales que trabajan en las escuelas. Les estamos pidiendo unos sacrificios, llevamos 2 años, de hecho, pidiéndoles sacrificios enormes, que hagan cosas más allá de las responsabilidades que les tocan, y no les estamos ofreciendo la protección de la tercera dosis de forma prioritaria, ¿no? Hay muchos docentes, muchas personas que trabajan en las escuelas, que no pueden, que no son elegibles todavía para esa tercera dosis, y yo creo que eso lo deberíamos priorizar también.
Pues Quique Bassat, pediatra, epidemiólogo, investigador del IES Global de Barcelona, como siempre. Gracias, muy interesante. Buenas tardes.
Gracias a todos. Hasta luego.